esta presentación damos gracias al Señor porque solamente la gracia del Señor nos tiene en ese lugar por tantos años ya, ¿no? Y hemos pasado también bastante sufrimiento, hemos sufrido bastante, pero también hemos tenido muchas victorias. Y en los ya 13, 14 años que estamos ahí involucrados en ese ministerio, para nosotros el inicio de eso fue bastante difícil, que no entendíamos por qué el Señor nos mandaba ya, después de haber tenido una vida muy diferente en la capital del país, trabajando en otra dimensión del ministerio, y después no entendíamos por qué que tuvimos que dejar y salir de la capital al sur tan lejos, y también dejar familia, hijos, nietos, amigos, una hermosa iglesia que fundamos nosotros también con mi esposa, en un sector de la Ciudad Alta. Entonces, muchas gracias. Muchas cosas, pero el Señor nos mandó ahí, pues. Y cuando el Señor dice que anda, tenemos que ir. A mí nos costó, no podemos decir que no, sobre todo a mi esposa, ¿no? Pero gracias al Señor que Él hizo la obra y de convencimiento y de que teníamos que estar allá porque necesitamos. Y nos hemos sentido útiles, hermano. Eso es lo más importante, útiles. Porque no, cuando recién llegamos y empezamos a recorrer las comunidades, vimos que la gente no tenía agua. Para mí era un dolor tremendo porque yo tenía agua en la cocina, una ducha. En fin, tenía mis comodidades. Entonces decía, Señor, ¿cómo es posible que esta gente, que estas mujeres tienen que ir tan temprano a buscar agua al río, lloviendo? Allá llueve mucho, hermano. Mucho llueve, en invierno sobre todo. Y los caminos son malos, no son buenos. Ahí hay que pelear para entrar. Entonces, y eso era un dolor. Entonces ya empecé, yo dije, no, aquí vamos a empezar con esto. Y buscar, y buscar. Y así se hace la obra del Señor. No se hace, nada viene así hecho. Y yo creo que eso tiene un valor. Y sobre todo un valor, dijéramos, de una conciencia que el Señor quiere que esa gente también tenga todo lo que nosotros tenemos. Y así fue como empezamos la obra y hasta ahora estamos muy contentos ya con las iglesias que hemos formado, las escuelas también que hemos formado, y vemos que los niños están creciendo, estudiando y tienen sus requerimientos allí. Bien, esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. En el libro de Juan, vamos a leer el capítulo 3, muy conocido para ustedes, pero no lo voy a leer todo, porque ya es conocido, ¿no es cierto? Quiero hablar sobre el nuevo nacimiento, pero la historia ya la conocemos. Entonces, me van a perdonar que tengo que estar tomando agua porque estoy con mi garganta más o menos nomás. No estoy tan bien, como se dice. Fíjese usted que, ahora, ¿cuál es mi pasión? Cuando siempre predico, yo trato de explicar qué es el Evangelio. De decir cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano. La diferencia en el que ha empezado este camino nuevo en Cristo y el que está continuando por 5, 8, 10 años y qué ha hecho de su vida. La pregunta es, si estamos viviendo en Cristo, ¿cómo y en qué manera? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Y fíjese que me llama mucho la atención esto del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento siempre se ha enfocado como algo muy simple. Y no es así, es el comienzo de una nueva vida. ¿Qué es una nueva vida? Un nuevo ser humano que llega al mundo. Cuando llegan nuestros hijos, yo creo que estamos felices, ¿verdad? Lo esperamos y los guardamos, los cuidamos, los protegemos, porque son nuevas criaturas. Tienen que ser guiadas y enseñadas para que no tengan problemas. De esta misma manera, el Evangelio es lo que produce la vida cristiana. Y a veces hay cristianos que están confundidos con simplemente religiosos y no cristianos. Esto es diferente. El capítulo entero de Juan 3 lo podemos ver, ¿no es cierto?, en la historia de Nicodemo. Este hombre, un hombre tan intelectual, tan importante, con tanto poder en un sentido, ¿no es cierto? Pero este hombre padecía de algo, este hombre padecía de una ansiedad, de una necesidad personal interior que no sabía qué era. Él podía recitar de memoria todo el libro de Isaías y Ezequiel. Se sabía de memoria los 10 mandamientos y los cumplía. Entonces, estoy bien con mi Dios. Hay un himno hermoso que me gusta mucho a mí, que es mi preferido, ¿no? Estoy bien con mi Dios. Y cuando uno va a cantar ese himno, es algo como que realmente, a mí me pasa, hermano, yo soy muy poco emocional, pero eso me pasa con ese himno. Es como vivirlo y sentirlo, ¿no? Cuando yo digo, yo estoy bien con mi Dios, estoy bien, a ver, ¿en qué manera? Y me hago un autoanálisis, reflexiono respecto a eso. ¿Qué significa eso mismo, estar bien con mi Dios? Yo soy cristiano, yo soy salvo. Yo cuando muera iré con el Señor, estoy seguro de mi salvación, porque para mí la salvación no se pierde, es eterna. Es un regalo de Dios, yo no le puedo devolver a Dios un regalo. Y por gracia y gloria de Dios, Él me miró, me eligió y me dio salvación. Entonces, para mí, el concepto entre eso, de ser cristiano y de ser religioso, intelectual, respetuoso, cumplidor de la ley de todo, hay mucha diferencia. Entonces, la pregunta mía es, ¿estoy viviendo a Cristo yo o no estoy viviendo a Cristo? ¿Soy un discípulo de Cristo? ¿Soy un obediente discípulo y seguidor de Cristo o no lo soy? Ahí tenemos que responderlo. Pero, ¿cómo se produce esta genuina transformación y cambio de la vida del hombre, este nuevo nacimiento? ¿Cómo se produce en uno? Se produce en una forma misteriosa, maravillosa, que no la entendemos. Y el versículo 8 me da la respuesta. Y me habla del viento. Y dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este versículo me da la respuesta de lo que hemos estado hablando. Y también la respuesta a Nicodemo. Aquí habla de la libre libertad del viento. O libre albedrío del Espíritu. Y como dice, el viento va, viene. No lo vemos, no lo sentimos, no lo controlamos. No podemos hacer nada. Y lo sentimos porque simplemente lo sentimos. Vemos que se mueven las hojas, los árboles, se caen las casas también con los temporales. Hay polvo, tierra, el viento produce todas estas cosas, pero no podemos hacer nada contra eso. No está en nosotros. Es un misterio. Así es la salvación también un misterio. Porque el Señor elige a los que Él quiere elegir. Porque salvación es obra de Dios, no es obra del hombre. Entonces tiene que haber una gratitud profunda, profunda en nosotros, del que Dios me haya mirado. Y como tal, debo estar bien con mi Dios. Agradecido de Dios. Eso es lo que significa. Y a veces nosotros no valoramos esto. Ya como que caemos en una rutina de venir, de ir, de escuchar, pero no produzco nada. Y hemos sido llamados a producir. Ya el Señor invirtió en nosotros y invirtió la vida eterna. ¿Qué más queremos? Ahora tenemos que demostrar. Tiene que haber demostración nuestra. En el versículo 8, como leíamos acá del versículo de Juan 3, dice, y oyes su sonido, refiriéndose al viento. Esto significa que hay efectos perceptibles del viento. Lo sentimos. El viento es invisible. En griego, viento y espíritu es lo mismo. No hay una diferencia. El espíritu no lo vemos, pero lo sentimos. Cuando ya hemos renacido de nuevo, Cristo viviendo en mi vida y yo viviendo la vida en Cristo, porque podemos decir, vivo, Cristo vive en mí, y levanté la mano y tuve conversión y todo lo que se quiera, pero no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Hay áreas en mi vida que aún tienen que ser cambiadas, porque estoy haciendo obstáculo en que la palabra o el evangelio crezca. Y el evangelio tiene poder. Y eso lo sabemos, no porque lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia. Potencia. ¿Quién usa la potencia? Todos somos parte de eso. Un vehículo no puede andar si no hay potencia de motores, ¿verdad? No tendríamos luz. Todo es potencia, potencia, poder, cambio. Tenemos luz, cambió aquí. Con la luz se cambia todo. Allá los mapuches no tenían luz, pusimos algunos luz. Ya no andan con velas, ni prendiendo el cartucho que se dice allá con benzina, con algo así. Ya no hay riesgos, porque antes caía la vela, había un incendio, se quemaba todo. Ahora ya prende la cosa del enchufe eso y ¡prum! Tiene luz. Hay cambios, cambios en la vida de ellos. Nosotros hablamos de mejoramiento de la calidad de vida y nos preocupamos de la alimentación, del vestir, de la salud, de la educación. Es como una sonata que tenemos, algo aquí, ¿verdad? Lo decimos así como un verso. Pero ¿qué hay de cada una de esas áreas? Estamos dando, estamos ayudando, estamos motivando a que la gente pueda leer, pueda tener salud, pueda tener justicia. Yo cuando hablo con el alcalde de Temuco, muchas veces, y no solamente de Temuco, de las otras comunidades, yo hablo así. ¿Por qué hay esa diferencia entre los mapuches y usted? Usted es igual que ellos, somos todos iguales. Que tenga la oportunidad, haya tenido la oportunidad de ser una persona con mayor conocimiento, pero no quiere decir que es diferente. Y buscar para que la gente también pueda entender que el Evangelio es la única solución para el cambio de la vida del hombre. Sin Cristo no hay nada. Con Cristo hay todo. Y cuando viene este nacimiento genuino, real, no emocional, real, que lo vivo, lo palpo, como el viento, que lo siento, entonces la vida es diferente, absolutamente diferente. ¿Quieres dejar de tomar vino, de emborracharte? Tienes que conocer a Cristo. ¿Verdad? Sí, verdad. ¿Y cómo lo hago? Y uno le muestra el mensaje del Señor, ¿no? Y lo acepta Cristo, pero lo acepta realmente. Que sienta aquí. Porque en el concepto en el concepto de salvación, que nosotros sabemos que es un don, es un regalo de Dios. Y es la oportunidad que tienes. El Espíritu Santo ha venido a ti, te ha mirado, te ha elegido y te da la oportunidad para que tú conozcas a Cristo y como consecuencia cambies la vida y dejes de tomar. No se haga nada con hacerte tratamiento antialcohólico, esas cosas que a veces hasta por ahí no más resultan. Solo Cristo saca de raíz el vicio, la dependencia de las drogas, la dependencia de otras cosas que tenemos, menos del café, porque yo tomo café. No, hermanos, el Señor saca todo. ¿Y tenemos que creerle o no? Claro, pues. De esa forma nosotros lo hacemos también con la gente. Es como motivarlo a que realmente le creamos a Dios, que Dios es todo poder. Que para Dios no hay nada imposible. Y que si Dios no lo hace en una petición que yo tengo y que yo he hecho y que me ha causado mucho sufrimiento y no he tenido la respuesta que yo creía que debiera ser, es porque Él lo sabe, porque no. Porque en cada situación conflictiva que tengamos hay un propósito de Dios. Nosotros a veces fijamos en la causa, ¿por qué? Pero no pensamos en el propósito, porque en toda situación Dios tiene un propósito y Él produce la causa. Dios produce todo. Y cuando tenemos un problema, sí, es porque Dios lo permitió por alguna razón. Entonces, mi pregunta será, ¿cuál será el propósito de Dios para esto, para mí? Quedé sin trabajo, ¿cuál será el propósito? O simplemente ya el Dios mío ese que yo conocí ya se olvidó, se quedó dormido o ya no me escucha. ¿Por qué, Señor? En la oración que siempre tengo, ¿por qué, Señor? Y el Señor me dice, ¿y por qué no? ¿Quién eres tú, gusano, para decir y batir contra Dios? Cuando dudamos, cuando la duda empieza la duda, nos, mire a Habacuc, hermano, léase el libro de Habacuc, a mí ese libro me fascina y yo lo predico siempre. Desesperado, Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? ¡Ay, Señor! Y que me da tanta carga, tanta pena, tanta... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo no respondes? Hermano, esas cosas tenemos que leerlas siempre para que no se nos olvide. Porque si creemos en un evangelio tan light, tan liviano, tan así, tan de estilo, tan de élite, no nos sirve, hermano. Porque vienen tiempos difíciles en la vida. Dicen que el 12 de diciembre se acaba el mundo, o el 24, no sé cuándo. Allá en Chile anda una onda así. Desesperar a la gente. Y me da risa, hermano, realmente. Pobre, la ignorancia bíblica, hermano, es tremenda. Porque, mire, están en esta postura, pero también están en la otra. Entonces, ¿de qué lado somos? Estamos creyendo esto y estamos creyendo esto. Sí, yo soy cristiano evangélico, qué sé yo, leo la Biblia, creo en el Señor. Pero parece que dicen que el 24 se va a acabar el mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Hay una dualidad. No somos consecuentes con el Evangelio de Dios. No somos no relacionamos la cosa bien. No somos consecuentes. Y por eso muchas veces el Señor demora en la respuesta. Jesús dice, pero no sabes de dónde viene el viento. Estas palabras significan que aquí hay un misterio. El Espíritu obra de manera que no podemos comprender. El Evangelio en Marcos capítulo 4, versículo 26-27, nos dice allí, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. ¿Ha pasado eso, verdad? Cuando sembramos, bueno, ya en el campo, ¿no es cierto?, se siembra, y a los dos días o al otro día ya empieza a ver la hojita o los pastitos verdes allí. Misterio, ¿cómo? ¿Qué pasó si yo simplemente puse una semilla y me olvidé? Y mire lo que hay ahora, y mire lo que va a haber mañana. Un misterio, así es el reino de Dios. Echamos la semilla de la palabra y Dios provoca el nuevo nacimiento. No sabemos cómo. Hablamos del Evangelio. Mostramos a este Dios todopoderoso. Y decimos que el Evangelio es la única solución para tu problema. No tienes otra salida. Tienes que volver a Dios porque eres criatura de Dios. Y mientras estés apartado de Dios, tu vida va a ir de mal en mal. Nicodemo, gran hombre de la historia religiosa, un gran fariseo, un gran intelectual que lo sabía todo, no estaba tranquilo, tenía una ansiedad. No estaba satisfecho. Él tenía todo. No podía aspirar más. Pero estaba hueco, vacío en su corazón. Había un vacío allí. Y escuchó de Cristo. Así nomás, por ahí. Escuchó. Y él fue, dijo ya. Y fue de noche. Fue de noche. ¿Para qué? Para que el mundo no lo viera. Y porque si lo veía, van a decir, mire este, débil, anda buscando consuelo en otras cosas. Él tenía que mantener su estatus, porque él era un señor, un don sabio. Y si lo veían yendo a Cristo para preguntarle cómo puede ser esto, lo iban a criticar fuertemente y ya perdía estatus. Porque el hombre piensa así. ¿Por qué el hombre muchas veces no quiere nada mucho con el Evangelio? ¿Porque no ha visto buenos ejemplos? ¿O porque simplemente él cree en lo que él es, en su estatus, en su poder? Pero en el fondo de su corazón, ese vacío que hay ahí lo tapa con otras cosas, lo cubre. Con el dinero, con el sexo, con las riquezas, con lo que es, con eso cubre. Pero eso se termina todo. Eso se termina en un abrir y cerrar de ojos. Acuérdense del granjero grande, ese de la palabra, de la parábola. Cuando ya él tenía sus bodegas llenas de granos, ¿verdad? De maíz y trigo y todo. Dijo, tengo tanto, y ya he tenido tanto que ahora me voy a dedicar solamente a divertirme. Una necesidad tenía él, vacío. Tenía todo, pero no tenía nada. Pero ahora me voy a dedicar para que me resulte. Y esa misma noche vino el Señor y dijo, necio, estúpido, esta noche vienen por tu alma. Hasta ahí llegó el mal compadre. Hasta ahí no más llegó, se le acabó la cuerda. Y no gozó nada de nada. Los que siguieron gozaron todo. Y el que hizo todo, nada. Cuando nosotros tenemos puesta nuestra confianza en el dinero o en las cosas de este mundo, que a veces es muy fácil caer a eso, como caer en el materialismo, en el consumismo de hoy en día. Es muy fácil la tentación, las tarjetas de crédito, esto, los préstamos, que todo eso. Y después viene el abatir del alma, ¿no es cierto? ¿Cómo pago? Pero la Biblia en ninguna parte dice que tenemos que tener eso. Jesús dijo, ¿por qué os preocupáis de qué vas a comer, a vestir? ¿Por qué? Y la verdad es que nosotros lo hacemos porque no creemos nomás, pues. No creemos lo que dijo Cristo. Entonces, ahí viene, ¿se da cuenta usted? Que por eso es que no vemos buenos resultados en el mundo cristiano hoy en día. Porque nosotros dudamos. Nosotros somos los mismos inconsecuentes con el Evangelio de Dios. Y es triste decirlo, pero es una realidad. Entonces, cuando yo empiezo a predicar que el Evangelio es poder y potencia, y no necesito gritar ni extralimitarme para demostrar mi amor a Dios, simplemente con mi mente fría, pero mi corazón ardiente, yo voy a predicar de Cristo. ¿Quieres tú cambiar tu vida? ¿Quieres dejarte de esas tonteras? Ven al Cristo. ¿Qué otra solución se puede dar ahí? No hay nada más. Y rogar que el Señor lo haya elegido para salvación. Porque salvación es obra de Dios. Y Dios, ¿verdad?, agregaba a la iglesia los que debían ser salvos. Porque todo eso es obra de Dios. Hay un versículo en la Biblia que me fascina también. Dice, mía es la misericordia, y de quien quiero tengo misericordia. Y cuando tú entiendes a ese Dios soberano, porque es otra parte que nos falta a los cristianos, conocer a Dios, al Dios soberano. Ese Dios soberano, que es Dios amor, pero juego consumidor también. Y que Él todo lo permite, porque todo lo hace para bien nuestro. Y que Él trabaja sobre nuestra personalidad. Él cambia nuestras áreas débiles, conflictivas que tenemos, porque todas las tenemos. El carácter, por ejemplo, es un asunto que separa la pluma siempre. ¿No es cierto? A lo mejor no entienden ese concepto. Decimos allá muchas veces, ¿no?, entre los indígenas, porque ellos son muy porfiados, ¿no? Uf, ellos son... Se mete una cosa en la mente y... Aquí nomás. se pueden golpear la frente y no van a perder. Solo con oración y ayuno sacan eso. Entonces, allá se dice, cuando se le para la pluma al indio, al mapuche, es cosa seria, hay que arrancar. Y es así, hermano, todas estas cosas nos sirven. Pero cuando realmente conocemos al Señor y conocemos al Dios soberano, dueño absoluto de todo, y que Él hace todo lo que a Él le plazca, y que Él nos eligió y Él nos predestinó para salvación eterna. Porque salvación es obra de Dios. Nadie puede decir yo llevé a Cristo o se convirtió conmigo. El viento sopla para cualquier lado, de allá para acá. No lo vemos, pero lo sentimos, pero el Espíritu sí. El Espíritu Santo el que hace la obra de salvación. Porque estábamos muertos, todos muertos. Y un muerto no puede hacer nada porque está botado muerto. A no ser que el Espíritu de Dios, el viento, lo resucite. Para vida nueva, segunda, renacimiento. Tendrás que renacer de nuevo, le dijo Cristo a Nicodemo. Tendrás que renacer porque estás muerto. Señor, pero yo me sé toda la Biblia de memoria, me sé todas las cosas, cumplo con todos los rituales. Sí, pero estás muerto. Sepulcro blanqueado, le dijo Cristo a los fariseos. Por fuera están blancos, pero por dentro huelen mal. Mire, Cristo, duro, fuerte. A mí me encanta ver eso. El carácter de Cristo, duro, fuerte, pero con mucho amor, con mucha sensibilidad. Y muchas veces creemos que Dios es una cosa así, corazón de abuelita, Santa Claus, que le pedimos cualquier cosa y tiene que darlo. Y si no nos da, nos enojamos como los cabros chicos que, ay, ¿por qué no me dio papá esto? No, Dios quiere y si no quiere, no quiere nomás, pues. Y tienes que aguantarte y esperar. Y si no me da, ¿y por qué tiene que darte? Y yo siempre lo que digo, yo digo así, ¿no? ¿Verdad? Pues creamos en que el Señor es omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Y Él lo hace todo cuando Él quiere hacerlo. Gloria al Señor. Ese es el Dios que yo creo. Y ese es el Dios que cambia al hombre a través del Evangelio. Porque no hay otra manera de cambiar. Y Él va a cambiar nuestras vidas, ¿para qué? Para mejor, para que mañana seamos mejor de lo que hemos sido hoy día y actuemos mejor de lo que hasta aquí hemos sido como seres humanos, como cristianos, como representantes de Cristo aquí en la tierra. Oremos. Padre nuestro, Señor, gracias. Te doy muchas gracias, Señor, porque nos has dado este día, Señor, de bendiciones. Este día, Señor, en el que hemos podido compartir, Señor, tu palabra. En el que hemos podido relacionarnos con nuestros hermanos, conocerlos, Señor. Y ver las cosas que tú estás haciendo en esta iglesia, en este pueblo tuyo. Entre estos elegidos que tú has llamado, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú trabajes en la vida de cada uno de ellos. Y donde aún hay debilidades, obstáculos o dudas, Señor, transfórmalas tú, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, porque solamente tú puedes hacerlo, porque tú eres soberano, Señor. Bendice al pastor de esta iglesia, a su esposa, a los diáconos, a los miembros, que ellos puedan sentir, Señor, que la salvación es obra tuya y el deber de ellos es compartir a través de su propia vida, Señor, viviendo a Cristo en sus corazones y en su vida, Señor, en la relación cotidiana con los que le rodean, Padre. Cuida, Señor, nuestro testimonio, Señor, para que el mundo crea, Señor, que tú eres Dios, que tú eres todopoderoso, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por habernos llamado a nuevo nacimiento, Señor. Ese nacimiento en Cristo que nos da la vida eterna. Te damos muchas gracias, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.